José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos al partido de las 12. Lo primero que hacemos siempre después de una visita del partido de las 12 es darle afortunadamente las gracias a la ciudad que nos ha acogido. En este caso, a Oviedo, que nos recibió en el Salón de Actos de San Juan el Real. Y me ha dicho Vaquero que estuvo la gente de 10. Y Carlos Llamas me ha dicho también que demos las gracias a la gente que se ha portado excepcionalmente con nosotros. Volveremos a Oviedo, por supuesto. Ha comenzado la séptima jornada de Liga en Balaídos. Tenía opción el Celta de ser líder momentáneo antes de que jugara el Villarreal, por ejemplo. Celta 0, Getafe 0. Le ha aguantado el Getafe al Celta. Lo ha hecho muy bien el portero del Getafe, Vicente Guaita. El Celta es segundo con 15 puntos. Un décimo es el Getafe, que tiene 7 puntos. El Villarreal sigue siendo líder. Están contando en Colombia, y estamos tratando de confirmar esa noticia, que James ha vuelto a recaer de la lesión, que ha tenido un poquito más de desgarro el jueves por la mañana. Hoy ha acudido al acto de Cristiano Ronaldo, pero dicen que se ha lesionado. Lo dice un periodista con prestigio allí en Colombia, en Radio Caracol, y estamos tratando de confirmar si es así. Estaría una semana más de baja, no podría jugar el derbi de este fin de semana, el domingo a las 8:30. Y el campeón de todo, el Real Madrid de baloncesto, ha perdido. Le ha ganado el Unicaja en Málaga, en las semifinales de la Supercopa. 94-79. La final va a ser Unicaja mañana, Unicaja-Barcelona a las 7, porque el Barça le ha ganado al Herbalife Gran Canaria. Estos son los primeros titulares del día, los que sirve Nissan NV200 y las Nissan NV200 100%, las dos eléctricas. Pero el protagonista del día es Cristiano Ronaldo, que ha recibido el homenaje de su club por batir el récord de Raúl de los goles marcados en el Real Madrid, 324.
Jamás me planteaba, cuando vestí por la primera vez la camiseta de Real Madrid, ser hoy el mejor marcador de la historia del club, el club más grande del mundo, y poder batir a mi amigo Raúl y al fallecido Alfredo Di Stéfano, que puedo decir que estoy muy contento.
Cristiano prepara ya el derbi del domingo, como digo, a las 8:30 en el Calderón. Un par de noticias de los dos equipos. Simeone está ensayando con Griezmann y Fernando Torres en la delantera. Coque se ha entrenado por la mañana en solitario y se ha vuelto a entrenar por la tarde, y mañana parece que va a hacer lo mismo. Y la noticia que nosotros tenemos es que Coque va a decidir si juega o no. Si fuera la final de la Liga de Campeones, jugaría. Como es un partido importante, pero en el inicio de temporada, pues tiene que decidir. Mañana va a hacer lo mismo. En el Real Madrid, al margen de esta noticia de James, Ramos y Bale están para jugar. Y ha dado la lista a Vicente del Bosque para los dos últimos partidos de clasificación de la Eurocopa de Francia. La semana que viene, el viernes, Luxemburgo contra Luxemburgo en Logroño, y luego iremos a Ucrania para jugar en Kiev. Esta es la lista.
Tres porteros, Iker Casillas, David Egea y Sergio Rico, y como jugadores de campo, 20. Que son Dani Carvajal, Juanfran Torres, Gerard Piqué, Mar Bartra, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba, César Azpilicueta, Sergio Busquets, Bruno Soriano, Juan Mata, David Silva, Cesc Fàbregas, Santi Cazorla, Isco Larcón, Thiago Alcántara, Nolito, Pedro Rodríguez, Paco Alcácer y Álvaro Morata.
En resumen, vuelven Morata, Nolito, Íñigo Martínez, Bruno y Thiago. No están Diego Costa, que tiene un partido de sanción, Iniesta, Coque, Vitolo y Bernat. Mañana el gran partido de la jornada del sábado se juega a las 4 de la tarde en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barcelona. Los dos tienen muchos lesionados. Los dos están en problemas, más el Sevilla que el Barcelona, pero tienen dificultades. Vuelve, por ejemplo, Claudio Bravo a la convocatoria del Barcelona. Han entrado dos chavales, Gumbau y Cámara. A las 6:15, Granada Deportivo. A las 8:30, Español Sporting de Gijón. A las 10, Las Palmas Eibar. A las 10:05, Málaga Real Sociedad. Balón de Oro. Tenemos la lista de 59 jugadores que optan al Balón de Oro. 7 jugadores del Barça, los que ustedes piensan, y 7 del Real Madrid, los que ustedes piensan. Está también del Valencia Otamendi y del Atlético de Madrid, Griezmann. Españoles, Sergio Ramos, Iniesta, De Gea, Morata y Diego Costa. No están, por ejemplo, Piqué ni Busquets. Y este sonido de José Mourinho, entrenador del Chelsea, viene de perder esta semana en la Liga de Campeones contra el Oporto. Y está 8 puntos del líder en la Premier. Y reconoce que está pasando el peor momento de su carrera.
Es el peor periodo de mi carrera, con los peores resultados de mi carrera. Pero es una fantástica experiencia que creo que llega demasiado tarde, porque llega después de 15 años, y me está ayudando a ser mejor. Es una fantástica experiencia negativa.
Por cierto, que Coca-Cola y McDonald's, dos de los grandes patrocinadores de la FIFA, han pedido hoy la dimisión inmediata de Joseph Blatter. Y le sigue Budweiser, la cerveza y Visa. O sea que Blatter tiene que ir cogiendo las maletas. Tenemos consultoría sobre Fernando Alonso. Viene Carlos Miquel. Y por supuesto, el viernes tenemos reto de Pedro Martín. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
En un alarde de imaginación habrás elegido un tema que no tiene nada que ver con la semana, ¿no?
Pues es que como tengo muy poca imaginación. No, el tema va a ser los máximos goleadores en clubes.
O sea, viendo que Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador.
Sí, ha igualado con
Raúl. O se va a convertir, según tú.
Sí, bueno, ya lo es, aunque sea igualado.
Igualado con Raúl, es verdad.
Entonces,
según Pedro Martín,
lo que vamos a preguntar son máximos goleadores de clubes. Clubes, todos ellos muy importantes. O sea, no va a haber...
o sea, tú dices un equipo y tienen que decir el máximo goleador.
O al revés.
O dices el máximo goleador y tienen
que decir de qué equipo.
¿Españoles
es?
Y extranjeros?
De todo, sí.
De todo,
del
mundo.
Sitios, sí. Pero vamos, que son.
La galaxia.
Son clubes muy conocidos, van a ser todos jugadores muy conocidos. Y aparte, nos van a ayudar en muchos casos a saber quiénes son los máximos goleadores, contando solamente partidos oficiales, pero de todas las competiciones. Y entonces en algunos casos pues nos va a sorprender y vamos a sorprender esta noche.
Muy bien, ese es el reto que plantea hoy Pedro Martín, los regalos los habituales, el libro de vaquero, el lote de la cadena COPE, pasar a la siguiente ronda para optar al premio final. El reto de Pedro Martín es hoy sobre los máximos goleadores de los equipos de fútbol y las llamadas son al 950-60-06.
Así es tu jefe con una Nissan NV200.
Cárgame las 600 cajas.
Y así con la ENV200 100% eléctrica.
Cárgame las 600 cajas.
Porque la única diferencia es que una es eléctrica y la otra de combustión con 5 años de garantía. Llévatelas desde 9.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Mañana en el Sánchez Pizjuán pues es el escenario ideal para manifestar esas motivaciones, esas ilusiones, esos retos, esas ganas en definitiva de querer dar alegrías a la afición. Entonces mañana es el día perfecto para enfrentarnos al Barça.
El último partido de una racha de 7 partidos en 21 o 22 días con un cansancio acumulado y un partido complicado por el rival y por la situación en la que estamos ahora mismo.
Gran partido, necesitado el Sevilla, muy necesitado, y con dudas el Barça. Ya saben que entre otros no están Messi e Iniesta. El que sí está es Manolo Oliveros, ya está en Sevilla. Hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Primer viaje no organizado del Barça.
Bueno, organizado sí, lo han
organizado. No para los periodistas, hombre.
Pero, y para los periodistas también, lo que pasa es que fuera del vuelo del equipo.
¿Pero te lo organiza el Barça? No, te lo organizas tú, ¿no?
No, pero sí, no, lo organiza una agencia de viajes y,
¿sí?
Y la cadena COPE, pues...
Pero que no tiene nada que ver ya con el Barcelona, ¿no?
Sí, es la misma que organiza el
Barça. Ah, la misma agencia os manda por un lado a unos y por otro lado a otros, ¿no?
Sí, pero eso es libre, es decir, esa agencia trabaja para el Español, para el Villarreal, para el Barça, para la COPE, para los que quieran.
¿Tú crees, ¿no?, un alma libre? ¿Te parece mejor esta opción o no?
Bueno, me parece distinta. Podríamos estar hablando 50.000 horas.
Esto,
¿no?
Digo que la gente del Real Madrid, que es otro gran club, ya lleva tiempo haciendo esto, que los viajes de los periodistas del Real Madrid son desde hace tiempo por su cuenta, vamos, que no se los organiza el Real Madrid.
Sí. Nosotros, vamos, yo recuerdo toda la vida el haber viajado con el Barça, pero no solamente el haber viajado con el Barça, sino el haber estado en los hoteles donde estaba el Barcelona, ¿no? Yo estaba recordando ahora que es que con todos los entrenadores, es que con Menotti y Maradona, yo recuerdo haber jugado a bolos con Menotti y Maradona en un hotel de Nimega, que jugamos un partido de competición internacional en el mes de diciembre en Holanda contra el NEC Nimega, pues sí, jugando a bolos con ellos, o en el Mundial de Japón de 1992 en el mismo hotel que el Barça cuando jugó el Dream Team la final del Mundial de Clubes. Bueno, creo... y viajar con el equipo y entrar a los jugadores a la cabina del comandante y hablar en directo.
No te oía yo a ti, Oli, ¿cómo te oía yo a ti cuando decías con el comandante? Entrabas desde el avión, eso que era una pasada.
Todo el mundo, acababas de ganar la Copa de Europa en Wembley y
hablabas
con Cruyff y con el comandante en directo con la radio y todo eso.
Otros tiempos. Esto es por lo que tú sabes que es decisión de Luis Enrique o del club.
De Luis Enrique.
De Luis Enrique, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el club, la versión oficial del club es que lo que pretende es un compromiso con una especie de precandidatura que no llegó a las firmas, que son Seguimén del Fútbol Club Barcelona, que, ¿sí?, que quieren apoyar al equipo y tal y todo eso, pero es que es imposible. Es decir, es imposible porque, mira, salvo que se haya ampliado, ayer por la tarde, última hora, yo estaba hablando con alguien que sabe todo esto del viaje del primer equipo a Sevilla, me decía, es que de las 80 plazas que quedaban, desde las 100 que tiene el Barça hasta el resto, ahí estabais vosotros y seguidores y tal, dice, ya tenemos a 45 seguidores. 5 más se han apuntado, pero solo 5, es decir, no quiere viajar nadie más. De momento solo 5. Pero es que el Sevilla no nos da más de 45 entradas. Estos 5 de momento no tienen entradas. Es decir, no es verdad que para cualquier partido de liga la gente esta quiera viajar con el equipo. Sí quiere viajar a las finales, a los partidos guapos, importantes y tal y todo eso. Seguramente quieren tener garantizada la entrada, pero no para cada partido. Y naturalmente la versión oficial del Fútbol Club Barcelona no fue decirnos a partir de ahora no vais a poder viajar por este y este y este motivo y tal, por lo que ha pasado no sé cuándo y tal, que no sé qué medio y tal y todo esto, sino que nos cita y nos dice, mira, a partir de ahora, esto es off the record, ¿eh? Esto es off the record, esto que no salga de aquí, bueno, si sale, que no sea entrecomillado y tal, y todo eso, pero...
Carlos, que te había convocado para la consultoría sobre Fernando Alonso, porque se ha hablado mucho de Fernando Alonso, especialmente después de la última carrera y durante la última carrera. Entonces hay aquí un montón de preguntas, te tienes que comprometer...
Si son claros, lo que pasa que...
Carlos, que te había convocado para la consultoría sobre Fernando Alonso, porque se ha hablado mucho de Fernando...
...del club, pero no se atreven a decirlo, quién es, no quiere que vaya la prensa con el primer equipo del Barça. Bueno, y podría estar hablando aquí,
los
yo que sé.
Periodistas, Manolo, cuanto más lejos de los jugadores, entienden los grandes clubes que mejor, cuanto menos acceso a la información, entienden ellos que mejor. Y como son nuevos tiempos, pues hay que buscarse la vida y contarlo de otra manera. Así que tema zanjado. Lo importante es el partido. Y tiene unas cuantas bajas. Carlos, que te había convocado para la consultoría. Importantes.
Pues con lo que puede, o sea, las bajas de los últimos, de Messi, de Iniesta, de Rafinha y tal, de larga duración y todo eso, pero alguien se va recuperando, como Claudio Bravo, que vuelve, pero el resto, claro...
¿Juega Bravo mañana, tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que sí es coherente Luis Enrique. Claudio Bravo no tiene por qué no jugar la Liga. Y si está al 100% y si está a tope y si se perdió algunos partidos de Liga, porque de Copa de Europa no, de Copa de Europa hubiera jugado yo creo que Ter Stegen, ¿no? Y todo eso, si se lesiona en el sóleo y ahora ya está para jugar un partido y el primer partido que puede jugar es un partido de Liga, ¿por qué no ha de jugar Claudio Bravo? Si era la tónica que venía haciendo Luis Enrique hasta ahora, ¿no? Si tiene sentido común, me parece que hay que apostar por Claudio Bravo y el resto son los que hay y no hay más. Tú mirarás el banquillo y habrá gente que tampoco tendrá demasiadas garantías, entre comillas, con todos los respetos, ¿no? Pero el primer equipo no puede ser malo, ¿no? Puede ser Claudio Bravo, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, que está para todo, que está para marcar goles, para jugar de centrocampista, para jugar de lateral, puede hacer de Iniesta o de su papel en ese lugar, ¿no? Y después Suárez y Neymar seguros, y después Sandro o Munir. Es decir, es lo que hay, no es malo el primer equipo. Luego, claro, miras que está Ter Stegen, Bartra, que es internacional, pero bueno, está Matías, está Gumbau, está Cámara, que es un chaval nuevo que es media punta, que juega por la izquierda, y está Douglas. No hay mucho en el banquillo, pero el primer equipo es bastante bueno.
El once suena muy bien, tienes pocos recursos en el banquillo, pero así se las tiene que ingeniar el Barcelona. Muy bien, pues Manolo, mañana te escucharé atentamente a las 4 de la tarde, a ver qué pasa en ese Sevilla-Barcelona, que siempre es buen partido, a ver qué tal sale.
Ahí estaremos.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Hasta luego. Las cosas de Luis Enrique. Este es Luis Enrique... Un momento, que le voy a dar paso al fragmento, para situar al oyente. Este es Luis Enrique esta mañana. Ha habido un par de preguntas que le van a escuchar ahora a Luis Enrique, le han sacado un poco de sí, ¿no?, de lo que normalmente él hace en las ruedas de prensa. No le gusta mucho el periodismo y ha lanzado un par de dardos al hilo de los pitos del otro día en el Camp Nou y de lo que entiende él que pasa en el entorno, que no ha especificado cuál es.
Hay ganas de que se tuerzan las cosas, no por parte de nuestros aficionados, pero hay mucha gente por fuera que no pertenece al Barça que tiene muchas ganas de que esto se tuerza de una vez y que reviente. Pero somos como el corcho, tú. Vamos a flotar y da igual lo que pase. Vamos a seguir dando guerra, vamos a seguir intentando ganar partidos a través de nuestra idea futbolística y vamos a intentar seguir haciendo disfrutar a nuestra afición. Has dicho que no me excuso las lesiones.
No, tú no te excusas.
Ah, correcto, menos mal. Yo es que, ¿y quién dices que es el que menosprecia a nuestro equipo?
Tú lo sabes mejor que nadie.
¿Yo?
Sí, hombre, macho. Claro.
Pues lo siento, pero dilo,
no sé.
Dilo tú, no sé quién.
No, si has dicho también hay ganas de que esto se tuerza. Pues no sé, ves enemigos, ves comentarios.
No, yo no veo enemigos, hombre, es que va a haber enemigos aquí, hombre, ni mucho menos.
Bueno, supongo que es normal, pero te pregunto esto. Si
yo
notas
no,
que hay esto
jamás,
o no.
O sea, mi intención, además lo sabes, yo nunca me escudo ni en bajas, ni en sanciones, ni en nada. Aquí prima el resultado, se me va a juzgar por los resultados y yo tengo confianza ciega en mi equipo. Luego, lo que haga cada uno deje de hacer, los medios, los no medios, a mí eso me interesa cero patatero, la verdad.
Luis Enrique, así es. En ocasiones parece que tiene la piel muy fina, en ocasiones parece que no tiene ni piel, que le toca todo muchísimo. Pero este es Luis Enrique en rueda de prensa. Mañana veremos qué hace frente al Sevilla. Así que vámonos a Sevilla, la otra parte de Sevilla. En COPE Sevilla está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, cuéntanos cómo está el Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Dos buenas noticias para comenzar. Se han recuperado Llorente y Vitolo para el partido de mañana. Es una muy buena noticia que esté Vitolo, un futbolista con velocidad y último pase en ataque, y también una referencia y el fichaje estrella de la temporada, Fernando Llorente, que se había perdido el último encuentro, su vuelta a Turín, que no se pudo producir por una sobrecarga muscular. Y en el caso de Vitolo también venía acumulando muchos minutos, tenía bastante fatiga muscular y también se le ha estado cuidando en estos últimos días para evitar cualquier tipo de rotura. Tiene que andar así Unai Emery porque son muchas las bajas que tiene, sobre todo en el corazón de un equipo que es la pareja de centrales. Ahí faltan tres baluartes muy importantes que mañana tampoco van a estar todavía, ni Ramí, ni Carrizo, ni Pareja. Atrás tiene lo justo, de medio campo para arriba sí puede empezar ya a componer alguna cosa más interesante con Vitolo, Reyes y la posibilidad de que Llorente pueda aparecer en el once inicial o bien que Gameiro se mantenga, y evidentemente puede mañana utilizar a más hombres en ataque Unai Emery en una situación muy delicada, muy difícil. Luego te explico, Corro, pero se están viviendo horas de tensión porque este equipo está hecho para estar muy arriba, un presupuesto muy alto de 105 millones de euros y es evidente que han aparecido los primeros nervios de la temporada.
Bueno, el partido y la situación requiere la llamada a uno de los importantes del vestuario del Sevilla. Se lo agradecemos un montón y la gente del Sevilla se lo debe agradecer también, porque hablar en estos momentos cuando ganas es más fácil, cuando pierdes es más difícil. Capitán Coque, hola Coque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Con lo alegre que tú eres, que es un tío, vamos, que eres la fiesta permanente, ¿cómo estás viviendo estos días? ¿Qué haces?
Bueno, pues evidentemente no tan alegre como cuando ganas y viene todo de cara, pero bueno, al final lo único que queda en esta situación, cuando las cosas no van como te esperabas, es pues poner buena cara y seguir trabajando pues con más humildad, con más unión que nunca, para que las cosas otra vez vuelvan a ir pues como todos queremos.
Hizo un amigo mío, Luis Villarejo, al que aprovecho para mandar un saludo, que se ha ido, por cierto, de jefe de deportes a EFE después de dejar el Consejo Superior de Deportes, hizo un libro que si no lo has leído te recomiendo, de capitanes, hablan un montón de capitanes. Y viene el estilo de cada capitán. Y te pregunto a ti, ¿tú qué tipo de capitán eres? ¿Silencioso no eres? De los silenciosos no eres. Tú eres de los que anima, ¿no?
Sí, bueno, y me gusta hablar. Me gusta hablar, pues sin ser capitán, siendo capitán me da lo mismo, porque creo mucho en que las cosas hay que hablarlas, hay que decirlas. Pero creo que este equipo siempre, desde un tiempo a esta parte, eso lo ha tomado como una norma de arreglar todo en el vestuario, cualquier fricción, cualquier cosa para solucionar en el campo, fuera del campo, lo hemos hecho así, lo seguimos haciendo así, o sea, no veo por eso no es por lo que se pueda perder o por lo que pueda pasar algo, ¿no?
¿Y esta semana que ha sido mucho de hablar?
Bueno, pues de solucionar cosas, porque al final no estamos ganando, no estamos consiguiendo los resultados, y al final pues en el campo pues siempre tienes que solucionar, y La comunicación es una base.
O sea, os reunís en el vestuario y ahí os decís las cosas a la cara. Lo que pasa, hay un montón de extranjeros, hay un montón, no sé si dominan mucho el español, pero a lo mejor, ¿eso no es un problema?
Bueno, a lo mejor para decirte las cosas rápidas,
claro.
En el campo, pues utilizas casi un lenguaje indio, pero
sí.
Bueno, al final la comunicación es que es muy importante en el fútbol, pero bueno, pues al final también muchos saben varios idiomas o ya la gente va aprendiendo un poco las cosas básicas, pues al final es lo que vamos utilizando.
Y la gente habla o ha tomado la palabra, ha dicho, sí, yo creo esto, tal, no sé qué, por aquí.
Bueno, pues sí, al final son problemas de fútbol y lo que pasa en el campo, lo que hay que solucionar, pues eso se va hablando. También las correcciones del míster, pues poquito a poco ir acoplando también fichas, que ha llegado también mucha gente nueva. Y estoy seguro que con trabajo y más trabajo saldrá adelante.
Acabas de decir tú, son problemas de fútbol. Sabes que durante esta semana yo no vivo allí, pero me cuenta Oliva, me dice, aquí se hablan muchas cosas de vestuario, hay mucho rumor, que le llegará al jugador también, que a ti te llegarán los rumores. Tú dices que solo es problema de fútbol.
Sí, evidentemente. Nosotros no estamos nerviosos ni ocupados en nada más que no sea el fútbol. A lo que estamos perdiendo es, o a lo que no estamos ganando, no estamos sacando los resultados es en los partidos. Nosotros estamos muy tranquilos que el grupo está unido, está bien. Evidentemente que el ruido desde fuera nos llega, pero sabiendo cómo es este equipo, cómo ha sido y el espíritu que tiene y sobre todo los valores que ha ido adquiriendo, pues eso no nos preocupa.
Para un equipo que gana tanto, no ganar es un problema, porque se ve en una situación que no es habitual. Dices, joder, ¿esto qué pasa aquí, no?
Sí, y para volver a ser un equipo ganador, pues lo hemos pasado anteriormente, hemos estado rachas sin ganar y al final yo creo que es fuerte para levantarte de los problemas y estar más juntos si cabe.
¿Las lesiones son un atenuante a la situación? ¿Es una realidad decir que es un problema de lesiones o no te vale?
Bueno, es un problema, pero hay que sobreponerse. O sea, evidentemente tú al final confeccionas una plantilla y cuentas con las lesiones. Lo que pasa es que si son en poco de espacio de tiempo muchas, pues bueno, es un problema, pero que tampoco te puedes escudar.
¿De los años que llevas tú en el Sevilla, te atreves a decir que es la mejor plantilla de estos últimos años?
Pues creo que eso hay que decirlo a final de temporada.
Hay que demostrarlo.
Es una muy buena plantilla, pero al final
hay que demostrarlo, ¿no?
Cosas hay que demostrarlas, evidentemente.
Oliva, mete baza tú aquí, que conoces mejor el paño que yo, por si me dejo algo que sí. Le voy a preguntar por el Barça ahora.
No, simplemente posiblemente estemos ante la persona por su carácter, Coque, que más aglutina dentro de ese vestuario. No solo es la alegría del vestuario, sino el hombre que cuando tiene que pegar alguna voz y tiene que hablar con algún jugador individualmente, lo hace, lo ves en los aeropuertos, lo ves cuando llegan el equipo al estadio antes de empezar el partido. Sí, es capitán con mando, ¿no? Y yo le querría preguntar si por ejemplo a los nuevos, Coque, les está costando un poquito más meterse en la dinámica del grupo, o eso suele ser habitual cada inicio de temporada.
Y yo creo que también, pues al final nosotros, un grupo bastante amplio de jugadores, ya llevamos, sobre todo con el míster, que al final, pues el sistema que hemos ido utilizando, lo conocemos desde hace bastante tiempo. En mi caso, desde hace ya pues, 2 años y medio. Pues al final, la gente que llega nueva, se tiene que acoplar a un nuevo sistema, a una nueva exigencia del equipo, del entrenador, y encima el idioma es una barrera, pero que bueno, que esos son problemas que hay que arreglar cuanto antes y que bueno, que tiene que sacarse el resultado inmediato.
¿A ti, Coque, a qué te huele? ¿Qué olfato tienes? Dices, ¿nos va a costar mucho o no nos va a costar tanto? ¿O lo de mañana, por ejemplo, es un trampolín?
No, creo que mañana es un partido muy bonito. Contra el Barça, pues bueno, aquí al Barça, en un campo como el del Sevilla, pues hay un magnífico ambiente, se le tiene muchas ganas. Deportivamente, y creemos que es una gran oportunidad para coger esa confianza que no estamos sacando, que no nos están dando los resultados hasta ahora.
¿Tienes alguna queja de la afición?
No, por el momento no. Nosotros no le pedimos nunca nada porque creemos que en cuanto el equipo hace pocas cosas bien, están con nosotros, y no tengo ninguna duda que cuando el equipo pasa por problemas el otro día contra el Rayo, yo creo que lo supo ver y estuvo animando, y mañana pues será igual contra el Barça.
¿Sin Messi e Iniesta esto es más fácil?
No, creo que
un poquito sí, ¿no? Creo que un poquito.
Si Neymar se hubiera quedado en casa, más fácil.
Son dos futbolistas muy importantes y muy determinantes, pero tienen otros cuantos, o sea, más fácil no es. Lo que pasa es que es verdad que cuentan con menos efectivos y con dos efectivos que son muy, muy buenos, pero que también tienen otros jugadores que son capaces ellos solo de desequilibrar partidos.
Para ganarle al Barça tiene que salir todo muy bien, ¿no? Tienes que hacer un partido mucha intensidad, que jugar bien, que las cosas que has preparado te salgan, todo eso, y necesitas confianza, ¿no? Para hacer eso necesitas que el equipo esté confiado.
Sí, evidentemente, para jugar contra los mejores, pues necesitas esa confianza, creer en nuestro trabajo y al final las cosas que tú propones, pues hacerlas al 100%, y evidentemente eso te lo da la confianza, pero repito, yo creo que en nuestro campo nos sentimos muy cómodos. El otro día nos costó sacar una victoria, pero sacamos ya la primera.
Ahí va, que te he perdido ahí un poco en el micrófono del teléfono.
No, decía que tiene que ser, pues, la victoria del otro día ante el Rayo, pues, la primera de muchas, y que nos siga dando confianza y que el partido de mañana sea otro.
Muy bien, rebata a Coque, que le agradecemos un montón la charla, que no es fácil en estos momentos.
Sí, ni mucho menos. Yo le quería preguntar por el míster. Él lo conoce muy bien, nosotros también un poco más desde fuera. La sensación que nos da a nosotros un poco es...
yo le veo, no sé si bajo, pero no igual.
Sí, yo le veo incluso un poquito angustiado, ¿no? Cuando esto solo ha hecho empezar y excesivamente preocupado. Yo no sé si dentro, Coque, él tiene la energía habitual que suele tener para revertir esta situación, que muchas miradas miran también hacia el míster. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo notáis estos días? ¿Tan preocupado como lo vemos nosotros?
Por energía te digo yo que al míster no le falta, eso seguro. En cada entrenamiento, en cada charla, en cada vídeo que hacemos en el vestuario, y bueno, ahora es verdad que los resultados no nos están acompañando, pero él no, lo que nos está transmitiendo es tranquilidad y confianza que él ve que el equipo hace cosas buenas, pues evidentemente a lo mejor no durante el tiempo necesario para ganar los partidos y para llevar más puntos de los que llevamos, pero bueno, él cree en este equipo y nosotros por supuesto creemos en él, porque los resultados de las temporadas pasadas ahí están.
A esta hora de la noche ya te digo yo que está ahí con los vídeos para arriba y para abajo y preparando el partido. Coque, que muchas gracias, sí. Te lo agradecen los sevillistas y que a ver si en otro día tenemos ahí una charla más alegre, ¿no?
Venga, pues eso seguro que sí. En un mesecito estamos más
adelante. Muy bien, me parece seguro. Bien. Quedamos para entonces. Un abrazo, Coque, capitán.
Venga.
Hasta luego. Hasta luego. Coque dando la cara hoy en el partido de las 12. Vamos a escuchar a Oliva a Emery. Uh-huh. Y me cuentas lo que tú puedes contar de cómo ves. Perfecto. La situación. Este es Emery, este mediodía.
Estamos con muchas ganas. Muchas ganas de enfrentarnos a un gran equipo como el Barcelona y retarnos a las dificultades de un gran equipo con grandes futbolistas. Y más en nuestro estadio, en Sánchez Pizjuán. Los jugadores están concienciados y queriendo dar pasos, trabajando el día a día con ilusión, con ganas, compitiendo, y eso a mí ya me transmite que el equipo quiere y el equipo está. La convivencia en el grupo, yo toda la noticia que tengo es que es de buena a muy buena. Yo creo que el grupo está bien, el grupo está trabajando unido y el grupo a mí lo que me manifiesta es las ganas de y la responsabilidad que tienen y tenemos. El grupo está bien y el grupo en el trabajo diario y en la convivencia diaria, la verdad que solamente vemos otra vez que se está haciendo un grupo fuerte. Necesitamos acierto.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el patio por dentro?
Hay mucho ruido del vestuario. Se lo hemos preguntado a Coque, nuestro protagonista de esta noche. Creo que hay más ruido que realidad. O sea, diferencias y problemas los hubo el año pasado y el equipo ganaba y no paraba. Hubo problemas en el tramo final de temporada y en mitad de temporada con Deulofeu y su poca capacidad para adaptarse a lo que quería el entrenador. A principio de temporada también algún que otro roce entre Reyes y cuerpo técnico. Y ahora se habla de que hay y que ha protagonizado algún problema disciplinario inmóvil, el italiano. Pero en realidad, insisto, Corro, por lo que he podido conocer muy de primera mano de ese vestuario, creo que no son problemas como para que el equipo no gane partidos. Creo que estamos hablando, por tanto, de un problema mucho más futbolístico y que a lo mejor se resume en tres puntos. Hoy se lo contaba a Manolo Lama a las 8:30. A mí me da la sensación que a Emery le está costando conectar con los nuevos y su mensaje con los futbolistas que tiene ahora mismo posiblemente no calza mucho con el estilo que él quiere imponer, de equipo de contragolpe con rapidez, porque ha perdido elementos para hacer ese tipo de juego como Aleix Vidal o Baca, que era un tipo rapidísimo para sorprender a la contra. Ahora tiene otro tipo de futbolistas como Llorente o Immobile, algo más estáticos, jugadores a los que le tendrá que ir dando sitio. Y es verdad que hay una desconexión, o da la impresión que hay una desconexión entre el mensaje del entrenador futbolístico y el propio vestuario. Luego, los fichajes tienen que dar un paso adelante. Tipo Llorente, el propio Immobile, Enzonzi, que ha amagado con romper a hacer cosas buenas, pero que no acaba de arrancar. Se tiene que seguir adaptando mucho más un futbolista que está teniendo enormes problemas, me cuentan, con el lenguaje, que es Konoplyanka, aunque ya ha dejado detalles de su calidad. Y luego es verdad que hay un problema que no se solucionó en el verano, no se quiso traer un portero y creo que tampoco ha gestionado bien este asunto el entrenador. Dio la portería a Beto, creo que esto lo único que ha hecho es cargarle de desconfianza a Sergio Rico, que había terminado muy bien la temporada. El chaval ahora ha aparecido después de la lesión de Beto con una presión tremenda y es verdad que tampoco ha estado atinado en los últimos partidos. Bueno, pues si mezclamos todo esto un poquito, creo que llegaremos un poco a la conclusión de que el Sevilla tiene un problema futbolístico que tiene que empezar ya a arreglar y también se empezará a arreglar con la vuelta de jugadores de mucho peso, sobre todo en la parte de atrás que están lesionados.
Bien explicado, más o menos no se puede. Mañana empezamos a ver si hay cambio o no a partir de las 4 de la tarde en el Pizjuán con este Sevilla-Barcelona. Un abrazo, Oliva.
Otro grande, me quedo por aquí escuchando.
Muy bien, lo vamos a contar, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Le he estado dando vueltas y creo que tenemos que darnos un tiempo. No sé, ¿hasta 2016?
Ya lo entiendo. Sus llaves.
Toda relación lleva su tiempo y en Peugeot lo sabemos. Llévate un Peugeot 208 y no pagues nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero puedes observar, escuchar, analizar, estar listo, siempre listo. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Participa el domingo 29 de noviembre en la novena carrera solidaria de BBVA junto al atleta olímpico Chema Martínez en beneficio de Cáritas Madrid. Inscríbete y anima a los tuyos a hacerlo en carrerasolidariabbva.com o colabora sin correr comprando el dorsal cero. Corre, apúntate ya y mueve tu solidaridad.
¿Cómo explicar el amor a unos colores? ¿Cómo explicar un regate sobre la línea? ¿Cómo explicar la victoria en el último minuto? Lo que sientes por el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. El domingo 4 de octubre, superbote de 4 millones y medio de euros. La quiniela.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El reto de Pedro Martín. Bueno, entonces, Pedro.
Sí.
Máximo goleadores, ¿no?
Sí, máximo goleadores.
De los clubes, ¿no?
De clubes, sí.
Parece que no has asustado a Raúl de Madrid. Hola, Raúl.
Hola, buenas noches, Corro.
Buenas noches. ¿Sabes mucho de máximos goleadores?
Bueno, vamos a intentarlo.
Sí, sabemos mucho.
Y llama Quique desde Valencia. Hola, Quique, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿sabes mucho de máximos?
Bueno, vamos a intentarlo.
Venga.
Bueno, vamos allá.
Es como es más fácil de lo que parece, ¿no? Vais loco.
Primera pregunta para Raúl. Ya sabéis el método. Dice la pregunta, suena el tic-tac, tic-tac, hasta el gong, y hay que decirlo antes del gong. Vamos allá.
Esta está chupadísima. ¿Quién es el máximo goleador del Barcelona?
Leo Messi.
Leo Messi, claro.
Vale.
Claro.
Acertado. Claro.
Por cierto, recuerdo, son máximos goleadores en partidos oficiales todas las competiciones de
sí,
ese club.
Sí, sí,
¿eh?
No te preocupes, si ellos no van a entrar en disquisiciones.
No.
Bueno, va, pregunta para Quique.
Venga, Quique, también muy fácil. ¿Quién es el máximo goleador de la Roma?
Totti.
Totti.
Francesco Totti. Un grande. Empate a uno, venga. Segunda pregunta.
Un poquito más difícil.
Pregunta para Raúl.
Raúl, venga. ¿De qué equipo, esta es la pregunta al revés, de qué equipo es Lángara, Isidro Lángara, su máximo goleador?
Isidro
Del Oviedo.
Del Oviedo. Estuvimos ayer en Oviedo, ¿no?
Real Oviedo, claro, claro.
Bueno, ha fallado Raúl, vamos con Quique.
A ver, Quique, también. ¿De qué equipo es Marañón? Su máximo...
Espera. Del español.
Bueno,
es... sí, estaba sí. claro. Si estás preguntando por máximos goleadores, está claro. Acierta, Quique. Es del español.
Del español. Que la gente se cree que está mudo, ¿no? Pero es Marañón.
Vale, 2-1, gana Quique a Raúl.
Venga.
Raúl, tienes que acertar si no has perdido.
Vamos, vamos.
Sí, sí.
A ver, ¿quién es el máximo goleador de la Real Sociedad?
¿Meocodro? No.
¿Quién es, Pedro?
No. Satrústegui.
Satrústegui. ¿Cuántos años Jesús tienes tú, Raúl? ¿Cuántos años tienes, Raúl?
40.
Pues Satrústegui
es de Satrústegui sí, tu quinta. Tu quinta. Lo has tenido los cromos.
Sí, lo he visto.
Bueno, Raúl, muy valiente por concursar. No es un tema fácil. Ya le he dicho a Pedro yo, ¿dónde vas con este tema? ¿Dónde vas? Bueno, Raúl, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias igualmente.
Hasta luego, Quique. Te esperamos en la próxima, ¿eh?
Venga. Muy bien.
Aquí seguimos con el reto de Pedro Martín sobre máximos goleadores. Nos ha quitado todavía la corbata Melchor Ruiz. Ha tenido un día largo, ha sido elegante a ver a Cristiano Ronaldo, ¿verdad?
Mereció la ocasión. Buenas noches.
Buenas noches. Miguelito ha ido a ver a Vicente del Bosque, el más del Bosque. Miguelito, ¿qué pasa?
Yo soy de todos, ya pero Melchor es más elegante que
escucha,
yo.
Escucha, también te digo una cosa. Tú vas a la selección y Melchor hace el Real Madrid contigo y con Arancha y normal que vais a ver a la selección, ¿no?
Yo lo que me digáis.
Pues un día al Atleti, mira. Al Cerro del Espino.
Bueno, ya en su momento fui a cubrir entrenamientos de Madrid. Sí. Ya quedan atrás, o sea, del Atlético y del Rayo. Pues temporada 98-99.
Sí, estaba entonces. Vez, ¿quién era?
Pues estaba Kiko por allí, sí. Estaba Chamot, estaba Gamarra, sí. Estaba Ayala.
¿En el Rayo? ¿En el Rayo quién?
En el Rayo estaba Pablo Sanz, sí. Estaba Juan de Ramos.
Sí. ¿Quién era tu tronco?
El francés este, no me dio tiempo, porque al Rayo fui 4 o 5 veces, no fui más. No me dio tiempo a hacer troncos, pero eso mola. Eso.
Bueno, vamos allá, están los dos, primero para hablar del Real Madrid, del Atlético voy a decir yo alguna cosa, y de la selección española luego Miguelito, pero lo primero, he contado al principio que está informando Radio Caracol, emisora muy reconocible en Colombia, uno de sus periodistas ha informado que recayó ayer James, jueves por la mañana, dice en la información, jueves por la mañana, recaído de la lesión muscular que tiene, se pierde el derbi, que era una cosa posible, y no va con la selección. Melchor, Miguelito, ¿qué sabéis?
Bueno, a mí no me confirman que haya una recaída, o al menos una recaída grave e importante. En el Real Madrid tenían claro que no iba a estar para el domingo para medirse ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Así que hay que ponerlo entrecomillado, lo de la recaída.
A ti en el Madrid te han dicho que no ha recaído.
Que no ha recaído, que sigue con su evolución, que lógicamente James estaba como loco para estar con su selección.
Hay que decir que Pekerman le ha convocado hoy, esta tarde, le ha puesto en la lista para ir con Colombia.
Claro, pero no tiene mucho sentido si ayer, como claro. Se comenta también, el doctor de la selección colombiana estaba aquí, ha visto la lesión, no tiene sentido que le convoque.
Que le metan la lista.
Sabiendo que se ha lesionado y que ha tenido una recaída. No, yo contábamos al mediodía también en COPE Madrid que en el Real Madrid estaban preocupados, no porque no llegase al domingo, porque eso ya te digo que desde la semana pasada lo tenían más o menos claro en los plazos previstos, pero sí porque le convocasen, primero porque no estaba en condiciones y segundo porque le hiciesen viajar simplemente para comprobar médicamente que no estaba en condiciones.
Dice esta información del periodista colombiano, que he escuchado yo, dice que el médico, que es el doctor Ulloa, está en España. Bueno, vamos a ver si mañana amanece y nos cuentan algo más, pero lo que os han dicho a vosotros es que James no ha recaído. Lo que sí está claro que no juega contra el Atleti.
Sí, que es baja, junto evidentemente a Pepe. Danilo casi con toda seguridad tampoco llega y los que sí van a estar en ese partido y que va a recuperar Rafa Benítez, lógicamente, son Bale y Sergio Ramos, dos de los 5 hombres que estaban en la enfermería del Real.
Miguelito, ya tienes casi... Di.
Yo he preguntado al vestuario, me han dicho que hoy no se ha entrenado con el equipo, pero que no tenía constancia mi fuente de que hubiera recaído.
Ya.
Que no lo descartaba, pero que no tenía constancia. Y que hoy no había entrenado, como cuenta Melchor, con el equipo, evidentemente.
Bueno, el caso es que no va a jugar contra el Atlético de Madrid, le vendría muy bien al Real Madrid que no se fuera con Colombia y estuviera recuperado para cuando pasen los dos partidos internacionales estar con el equipo.
Déjame decir una cosa, porque luego hay especulaciones. Ya sabes que la polémica que hay, los clubs, selecciones y demás... pues cabe todo tipo de artimañas o de estrategias para tratar de conseguir tus objetivos. También es posible que a lo mejor le hayan preguntado a James desde Colombia cómo está usted, y haya dicho, pues estaba forzando para llegar, pero no voy a llegar. En fin, que se puede haber un...
Los jugadores siempre quieren ir con la selección, ¿eh? Si pueden, quieren ir con la selección.
A mí me dicen que desde hace una semana, dos semanas, James tenía en mente que estaba trabajando muy duro y muy fuerte.
Para llegar a los partidos.
No solo para llegar al derbi, sino evidentemente si llegaba al derbi para estar con la selección, porque además tiene un compromiso ante Perú, que fue precisamente con el equipo que sufrió ese golpe y que se produjo esa lesión.
Mañana hablaremos mucho del Real Madrid Atlético de Madrid. ¿Tenéis alguna duda en la alineación del Real Madrid? ¿Alguna duda, Miguelito Melchor?
Yo no, Miguelito sí. Yo creo que el equipo está más o menos claro, salvo que de aquí a mañana haya algún contratiempo con Keylor, con Carvajal Marcelo, con Sergio Ramos Barán, con Kroos Modric, con Isco y Bale, Cristiano y Benzema.
¿Tú qué dices?
Yo tengo 10 claros y una duda entre Isco y Kovacic. Y no tengo del todo claro que vaya a ser Isco, ¿eh? Yo no descarto que vaya a ser elegido el croata y que abroche, que fortalezca esa zona ancha Rafa Benítez en el Calderón.
Vale, del Atlético de Madrid cuento yo que la noticia es si llega o no Coque. Coque se ha entrenado esta mañana en solitario, lo ha hecho esta tarde también. Mañana tiene intención de hacerlo en solitario también. Queda todavía unas cuantas horas para que llegue la hora del partido y la lista. Es probable que Simeone le incluya mañana en la lista. Parece que la decisión está en manos del jugador, que, como he dicho antes, si fuera la final de la Liga de Campeones, jugaría. Es una lesión muscular y cuidado. No la ha convocado, ahora lo vamos a hablar del Bosque.
A mí eso me parece un dato importante.
Dato importante porque habla con los médicos, por supuesto. Habla
porque
con
los
médicos.
En el caso de Ramos está claro que va a jugar y por eso le ha convocado, y Coque está como loco también por ir a la selección, y si no lo ha convocado del Bosque, pues por algo será también.
Bueno, parece que está probando Saúl en la derecha, con Gaby y Thiago en el centro, Oliver en la izquierda y arriba Griezmann y Fernando Torres, que es un equipo de sobradas garantías. Pero mañana he contado más cosas. Bueno, este es Cristiano Ronaldo, esta mañana. Trajeado, con corbata, buena corbata, buen traje, con sus compañeros, rodeado, todas las copas, ¿no? Todas las copas ahí que
bueno,
ha ganado
él. Bueno, todo lo que ha conseguido él. 13 títulos en el
los
escenario.
Los personales y los de equipo, ¿no?
Sí, y con los balones de oro.
Tres balones de oro, ¿no?
Sí, faltaba un galardón.
¿Tres botas de oro?
Sí, faltaba una que les tienen que dar en el 14 de noviembre, creo.
O sea, tiene cuatro, sí, botas
exacto,
de oro.
Y estaban todos en el escenario, en el fondo el Santiago Bernabéu, dos fotos gigantescas a ambos lados, de Cristiano, uno celebrando el gol y otro en una jugada. Pues estaba todo el mundo, estaba el presidente, todos los directivos, toda la plantilla, todo el cuerpo técnico.
Su madre,
su hijo
con calcetines blancos,
Jorge Méndez,
que no le ha gustado a Cristiano.
Y su íntimo amigo Ricardo, de toda la vida. Ha sido un acto emotivo, donde ha comenzado con un vídeo recordando lo primero que aparecía era cuando fue presentado en el Real Madrid, ya por el 2009, creo recordar, un 6 de julio, donde terminaba diciendo 1, 2 y 3 a la Madrid, y a partir de ahí todos los goles y jugadas importantes de Cristiano que le han emocionado, a su madre incluso le han hecho saltarse las lágrimas en más de una ocasión. Posteriormente tomaba la palabra el presidente, todo tipo de elogios hacia Cristiano, al que quiere especialmente, con calificativos como gigante, leyenda, mito, un ejemplo a seguir para todos y una leyenda que ha terminado diciendo que espera que continúe en este Real Madrid.
Bueno, este es Cristiano Ronaldo, dando las gracias.
Para mí es un honor recibir este premio. Jamás me planteaba, cuando vestí por la primera vez la camiseta de Real Madrid, ser hoy el mejor marcador de la historia del club, el club más grande del mundo, y poder batir a mi amigo Raúl y al fallecido Alfredo Di Stéfano. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros, también a los entrenadores que ha tenido, desde Pellegrini, Mourinho, Ancelotti y ahora Benítez. Y agradecer a toda la Fundación Real Madrid, a los hoteleros que están siempre con nosotros, a los fisios. Y agradecer también a los media que está aquí, que sé que últimamente tengo sido un poco cabrones con ellos, pero hace parte de mi manera de ser, y mis amigos que están aquí, Ricardo, mi agente Jorge, Enrique, y el principal, mi mamá, y a Cristiano, que ha venido con calcetín blanco, que no puede venir más, que estoy muy, muy contento y agradezco a todos por este momento especial para mí, al presidente, por este acto bonito que me deja muy sensibilizado y contento. No me esperaba. Por eso, muchas gracias a todos y a la Madrid.
Antes con calcetines blancos no te dejaban entrar en algunos sitios, ¿eh? En la discoteca.
Bueno, bueno, yo entra vuelta así.
Felicidades a Cristiano Ronaldo, que lo disfrute. Ha conseguido algo increíble. En muy poco tiempo ha pasado a Raúl, a Di Stéfano, a Hugo Sánchez, o sea que merecidísimo homenaje, en mi punto de vista, para Cristiano Ronaldo, como a Messi cuando batió el récord de goles en la historia de la Liga. Que hay que remarcar esto porque es nuestra Liga y son dos personajes importantísimos. Melchor, hasta mañana.
Hasta mañana, que volverá el equipo a entrenar a las 11 de la mañana. Última sesión para ya preparar ese derbi.
Muy bien, Miguelito, ni te muevas, que vamos con la selección, ¿vale?
Ok.
Y escucha este mensaje del Corte Inglés y de Gemma Santos.
Pues sí, porque ayer se celebró el Día Internacional del Mayor y Viajes El Corte Inglés continúa celebrándolo, ofreciéndote precios nunca vistos antes en sus programas de viajes para mayores de 60 años. Escucha atentamente porque si reservas hasta el próximo día 4, es decir, hasta pasado mañana, vas a tener ofertas increíbles. Por ejemplo, un viaje a Tenerife 7 noches por tan solo 380 euros, vuelos incluidos. O un viaje a Torremolinos también de 7 noches por 266 euros. Son precios por persona en pensión completa y para Tenerife, lo dicho, incluye los vuelos desde Madrid, tasas y traslados. ¿A qué es increíble? Bueno, consulta las condiciones e infórmate en Viajes El Corte Inglés sobre estas y otras ofertas y también del pago en 3 meses sin intereses. Y apunta también ese teléfono 902-400-454, 902-400-454, o entra ahora mismo en su web, www.viajeselcorteingles.es. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.